gracia de Donald Trump.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está en España, ha hecho parada en Madrid dentro de una gira que ayer le llevó a Londres para verse con el primer ministro Keir Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esta tarde Zelensky será recibido por el rey y don Felipe, pero antes esta mañana se ha visto con el presidente Sánchez. Ha anunciado que España aportará 1.000 millones de euros para apoyar militarmente a Ucrania y también la coproducción y cofabricación conjunta con empresas ucranianas en el ámbito de la defensa.
Y que vamos a mantener nuestro apoyo al pueblo ucraniano con la misma intensidad que desde el primer día. La guerra en Ucrania está íntimamente imbricada con el futuro de la Unión Europea.
Lo cierto es que hasta ahora las giras europeas de Zelensky tan solo perseguían recaudar fondos, pero esta última tiene esa novedad que Sánchez avanzaba, y es que Zelensky tiene algo que vender, un sistema de defensa antidrones que los ucranianos han sido capaces de perfeccionar y que está siendo clave para resistir ante Rusia 4 años después del inicio de la invasión. Y acabamos de conocer que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que España está preparando la evacuación y reubicación de los militares desplegados en Irak en el marco de una decisión de la OTAN por razones de seguridad. Esa es la noticia que conocíamos hace escasos minutos. Margarita Robles, ministra de Defensa, dice que España está preparando la evacuación y reubicación de los militares desplegados en Irak. Y en la otra guerra, la de Irán y Israel, ha asestado otro duro golpe a la cúpula iraní y ha matado a su ministro de Inteligencia, mientras el régimen de los ayatolás continúa respondiendo a estos ataques que en Tel Aviv han dejado 2 muertos. Aquí en España tendremos que esperar 48 horas todavía para conocer en qué va a consistir el paquete de medidas económicas de choque para hacer frente a la subida de precios que el Gobierno aprobará el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Este paquete de medidas deberá ser convalidado por el Congreso. María Jesús Montero es la vicepresidenta del Gobierno.
Podríamos tener aspiración a ir mucho más allá, pero tenemos que ser conscientes del arco parlamentario en el que vivimos y que, por tanto, las medidas que planteemos tendrán que contar con el acuerdo de la mayoría de los grupos.
Aunque desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ya avisaba a Pedro Sánchez de que no darán su voto a cualquier paquete de medidas.
No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y deje de exprimir a los españoles.
Ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno.
Hoy, además, aquí en la tarde vamos a hablar sobre el estrés entre el trabajo, las prisas, las preocupaciones, la falta de tiempo. Muchos vivimos en un estado de tensión permanente. De hecho, hemos salido a la calle para preguntar del 1 al 10, ¿cómo estás tú de estresado?
Del 0 al 10, ¿cómo estáis estresadas?
6, 8.
Ahora mismo, 7.
Yo poco, 5.
Muy estresados.
Vamos más deprisa de lo que deberíamos.
Y es verdad que no baja de 7 normalmente.
Yo estoy estresadísima hasta el 12.
El estrés, que es algo normal, está relacionado con las hormonas y se produce cuando nuestras glándulas suprarrenales liberan cortisol. Es una respuesta necesaria para la supervivencia. Es algo necesario en nuestro cuerpo. Pero el problema llega cuando el estrés deja de ser puntual y se convierte en algo crónico. En ese caso, el cortisol puede permanecer elevado durante demasiado tiempo y puede tener consecuencias en nuestro organismo. Infecciones, grasa acumulada en el abdomen, agotamiento permanente, tristeza e incluso puede provocar depresión. Del estrés y del cortisol hablaremos hoy con Isabel Viña, que es médico especialista en salud hormonal. Y el Tribunal Supremo ha sancionado a una jueza que utilizaba motes para referirse a sus funcionarios. A una la llamaba Frígida, a otro le bautizó como El Tron. Bueno, son algunos de los apodos que utilizaba.
Hay muchos más, ¿eh? Hay una buena lista.
Buenas tardes a todos.
Vaya prenda.
Pues sí, vaya prenda. Pero nos encanta poner motes en este país, también te digo, Pilar. De hecho, te preguntamos por el mote más gracioso o ingenioso que has escuchado en tu vida, que has puesto o te han puesto. Y, por ejemplo, el ingenio popular en los gremios, ya te digo yo que es una mina de oro.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un amigo, bueno, porque es fontanero, bueno, y en el entorno de nuestras amistades le llamamos el tuberías. Pero bueno, el tío no se enfada. Buenas tardes.
Pues venga.
El tuberías es bueno también, ¿eh?
Claro. ¿Qué mote de oficio conoces una genialidad tipo pues el tuberías, el chispas, el tuercas, en fin? 607...
Aquí estoy yo llorando.
15-0602. Acabamos de empezar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid clasificado para cuartos de la Champions y hoy turno para el Barça y para el Atleti.
2-1 en Manchester con dos goles de Vinicius, 7-4, Barça-Newcastle a las 9, el Tottenham Atlético de Madrid. Los goles del Real Madrid de Vinicius.
Toma carrera Vini, chuta Vini, gol.
Bien. Bien.
¡Gol de Vinicius! ¡La pegó Vinicius!
Vinicius, protagonista del partido en Manchester.
Un partido muy importante para nuestra confianza, porque desde el principio de la temporada tenemos muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como hemos controlado esa eliminatoria, ¿no? Porque era un partido muy difícil contra un gran equipo, un gran entrenador, donde ellos se quedan mucho tiempo con balón, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, trabajar y aprovechar la oportunidad. Claro que he fallado muchos, pero hoy no necesitaba tanto.
Le valieron los dos goles que hizo Vinicius, otra vez protagonista de la victoria, Melchor Ruiz.
Y sí, con otro gran partido del brasileño en Champions, que fue elegido MVP y que ya está en el mismo valor gol de la temporada que optó al Balón de Oro. Vini estuvo desde el primer minuto hasta el último buscando la portería de Donnarumma, que le marcó dos goles, le anularon otro por fuera de juego y falló incluso varias ocasiones más, como reconocía el propio Vini, que al término del partido explicaba así por qué celebró de esta forma los goles ante la afición del Manchester City.
Lo bueno del fútbol es que siempre te da una nueva oportunidad. La última vez que vine aquí hablaron de mí y hoy pude responder marcando un gol y celebrándolo como debía. Cada uno tiene su propia manera de hacerlo. Hoy lo celebré así, por supuesto, sin faltar el respeto a la afición del City, a quien siempre respeto mucho, pero sí es la celebración de la forma en que sentí que tenía que hacerlo.
Luis Munilla, el Real Madrid está en cuartos de final.
El infierno del Etihad se quedó en brasero a pesar de un mejor City que en la ida y de un Real Madrid menos brillante. En torno al minuto 20 se volvió a acabar todo con una zamorana de Bernardo Silva que terminó en penalti y expulsión y el gol de Vinicius. Empató Haaland antes del descanso, pero un City voluntarioso con 10 y a pesar de un gran Doku, no hizo sufrir demasiado a los blancos, apoyados en Courtois primero y en Lunin después. Y todavía dio tiempo a que Vinicius se diera el gusto de ganar el partido a última hora. El Madrid en cuartos, ganando crédito tras eliminar al City por tercera vez consecutiva y Arbeló a verdugo de Mourinho y de Guardiola.
Vamos, no me atrevería a decir que yo le puedo ganar nada a un entrenador como Pep Guardiola, que ya lo dije ayer, lleva casi 1000 partidos en la élite, no sé cuántos 1000 trofeos ha ganado, ha estado en algunos de los mejores equipos de Europa y bueno, si lo que hemos ganado ha sido una eliminatoria, pues ha sido gracias al trabajo de los jugadores.
Le has ganado dos eliminatorias a Mourinho y a Guardiola. ¿Qué te dice eso sobre ti como entrenador?
Que tengo unos jugadores que son la leche.
El partido se decidió en el minuto 20.
¡Centro de Donnarumma! ¡Otra vez Vini! ¡Chuta Vini! ¡Penalti!
¿Sí? ¡Penalti!
¡Claro!
¡Penalti!
Penalti y expulsión de Bernardo Silva. ¿Qué se dice hoy en Inglaterra? Manu Sánchez.
Inglaterra amanece este miércoles preguntándose si Guardiola ha perdido su última oportunidad para ganar la Champions League. Los medios ingleses critican el escaso éxito que ha tenido el técnico para ganar la Copa de Europa desde que se fue del Barcelona, apenas un título en 15 años, al tiempo que los periódicos ensalzan al Real Madrid como su bestia negra. Con un año de contrato y la creciente incertidumbre de si lo cumplirá, se cuestiona si la Champions será siempre el gran arrepentimiento de la carrera de Guardiola y si es aceptable que la temporada esté prácticamente perdida en marzo y pueda ser la segunda en blanco consecutiva.
Preguntas de Ricardo Sierra para Pep Guardiola.
Visto los dos partidos, ¿entiendes que la clasificación del Real Madrid es justa y merecida? ¿Qué tal, Pep? Buenas noches.
1-5. Felicidades.
¿Cómo se gestiona, Pep, cuando el minuto 20 tú estás intentando remontar, tienes una idea de partido, un plan, te quedas con un hombre menos y con un gol en contra?
La lástima de no haberlo vivido 11 contra 11, incluso con el gol. Es lo único que nos queda.
Pero entiendes que hablaba Bernardo Silva que era un gesto natural. No sé si te da tiempo a ver la repetición y entiendes que es mano. Que a veces es un gesto instintivo, pero que saca el codo.
ha pitado, ¿no? Pues ya está.
Y otra vez las paradas de Courtois y de Lunin.
¡Ay, va, qué agujero! ¡Pujalante! ¡Paradón de Courtois!
Bueno, bueno.
¡Qué paradón de Courtois! ¡Se entra por dentro! ¡Jala, le pega! ¡De mano de Lunin!
La primera parte para Courtois, la segunda para Lunin, porque se lesionó Courtois. ¿Cómo está el portero belga del Real Madrid, Arantxa Rodríguez?
Pues sin duda la lesión del guardameta blanco es el único lunar que se puede poner al cómodo triunfo del Real Madrid en esta eliminatoria de octavos ante el City. Hasta mañana no vamos a conocer el alcance de la lesión de Thibaut Courtois, que no pudo salir tras el descanso, aquejado de una sobrecarga muscular en su aductor derecho. En el regreso del equipo mañana a los entrenamientos va a pasar pruebas el portero belga, y en esas pruebas se determinará si puede jugar o no el derbi contra el Atlético de este domingo, aunque pinta feo.
Otra noticia buena, volvió Mbappé, Carlos Sáez.
Desde el 21 de febrero corro ante Osasuna, no pisaba Mbappé un terreno de juego. Ayer volvió para disputar los últimos 20 minutos y en ese tramo le dio tiempo a lanzar un tiro algo desviado a puerta y sobre todo hacer una galopada marca de la casa en la que Al-Nouri le hizo un claro penalti por agarrón que Turpin inexplicablemente no pitó. Buenas sensaciones las que dejó el francés, que pareció recuperado, y veremos cuántos minutos juega el próximo domingo frente al Atlético de Madrid.
¿Cómo lo festeja el vestuario del Real Madrid, Melchor?
Bueno, pues a pesar que pocos confiaban en ello, los jugadores del Real Madrid demostraron de lo que son capaces y terminaron muy satisfechos con el partido y la eliminatoria, sobre todo teniendo en cuenta que enfrente tenían un gran rival como el Manchester City. Tienen claro que ese es el camino que tienen que seguir, dando cada jugador su mejor versión, comprometidos y jugando como equipo, porque de esta forma, dice Tchouaméni, pueden llegar muy lejos.
Yo creo que antes del partido de City no había mucha gente que dicen que vamos a ganar los dos partidos, pero lo hemos hecho porque seguimos todos juntos, ¿sabes? Hemos hecho buenas semanas de trabajo y, como he dicho, ahora vamos a jugar partido de alto nivel, y si jugamos a nuestro nivel, somos el Real Madrid, tenemos que ganar esos tipos de partidos y tenemos confianza.
Y ahora se presupone, Arantxa, el Bayern en cuartos de final.
Si nada se tuerce, en cuartos nos espera un partido, el más repetido en la historia de la competición, que no es otro que el Bayern de Múnich y Real Madrid. Para ello, el conjunto bávaro deberá certificar su pase a los cuartos, que tiene francamente encarrilado después de haber derrotado al Atalanta en Italia por 6-1. En total, se han enfrentado en 28 ocasiones el Real Madrid y el Bayern, con 13 victorias para el conjunto blanco, 13 para el conjunto alemán y 4 empates. El último enfrentamiento entre ambos fue en semifinales de hace 2 temporadas, donde el Real Madrid logró el pase a la final, que luego ganó ante el Borussia Dortmund.
Hoy a las 7:45, con el Real Madrid ya clasificado para cuartos, lo busca el Barcelona, que juega contra el Newcastle. ¿Qué noticias tiene el equipo de Hansi Flick? Sobre todo, ¿quién va a jugar de 9? Víctor Navarro.
Esa es la duda. Lewandowski, Ferran Torres o incluso Dani Olmo de falso 9, decía ahí ayer Hansi Flick en sala de prensa, que era una opción. El lateral derecho es para el recuperado Eric García, el izquierdo para Cancelo y de centrales Cubarsí, Gerard Martín. Mediocampo con Pedri, Bernal y Fermín López. Gavi podría debutar en esta edición de la Champions. Las bajas de John, Koundé, Balde y Christensen. Lamine Yamal publica en sus redes sociales: la historia será escrita en el Camp Nou.
Luis Millán, claves de este Barça-Newcastle.
En la ida ya vimos que el Newcastle, con la velocidad de Langa y Barnes, hizo mucho daño al Barça, pero le faltó finalizar jugadas. Con la vuelta de Gordon todavía se potencia más, así que cuidado con los balones al espacio. La pelea en el medio es otra de las claves, aunque sin Bruno Guimaraes, con la duda de Tonali y jugando en el Camp Nou, los de Flick deberían dominar esta faceta. Y atentos a las relajaciones y favoritismos claros, porque los de Eddie Howe son muy competitivos y de sus 3 derrotas en esta Champions, ninguna ha sido por más de un gol.
Partido grande, Víctor, con gran ambiente y muchos ingleses por las calles de Barcelona.
10.000 en Barcelona. Ahora mismo nos encontramos en la turística Plaza Reial de la ciudad condal, tomada completamente por esta marea blanquinegra. Llevan bebiendo muchos desde las 9 de la mañana, nos dicen algunos hosteleros. Solo 2.900 ingleses tienen entrada. Estarán en la zona visitante del Camp Nou, un estadio que espera recibir a unos 56.000 espectadores y con grada de animación. El estadio es talismán para el Barça desde el regreso. 12 partidos, 12 victorias. La curiosidad, desde hace 7 años que no se juega una eliminatoria con público en el Camp Nou. En el palco estará el presidente electo Laporta junto al presidente interino Juste.
Enseguida, el Tottenham Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El verdadero sabor del agua.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca,
y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos. Es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
En Londres, Tottenham, Atlético de Madrid, 5-2 para el Atlético. Noticias del equipo de Simeone que no tiene a Oblak, Antonio Ruiz.
Sí, todo preparado aquí en Londres con el Atlético de Madrid, que podría repetir el mismo 11 de la ida si no fuera por la lesión de Oblak, que obliga a poner a Musso bajo palos. El resto del equipo, con la duda de Jiménez o Lenormand en el centro, sería el mismo que jugó en la ida. 2.800 seguidores van a acompañar al Atlético esta noche. Son bajas Barrios, Mendoza y el referido Oblak. Y ojo, porque hay 7 jugadores advertidos de suspensión que, si vieran la amarilla, se perderían el asalto de ida de los cuartos. Estos son Barrios, Almada, Pubil, Juliano Llorente, Langlet, Lenormand. Además, también el míster, el Cholo Simeone.
Claves de este partido del Tottenham Atlético, Luis Millán.
Solo el error de pensar que ya está todo hecho puede dejar al Atlético fuera de los cuartos, así que esa es la clave principal del partido. Si los de Simeone salen concentrados, el Tottenham no tendrá nada que hacer. A partir de ahí, en lo futbolístico, los ingleses necesitarían un paso adelante en la creación desde la figura de Xavi Simons o de cara a puerta con Kolo Muani o Solanke. Y ojo al juego por los carriles, sobre todo en derecha, donde Pedro Porro ya demostró en la ida que es un arma ofensiva muy efectiva para los de Tudor.
El campeón de Europa, el París, ya está en cuarto. Chelsea 0, París 3, Danny Hill.
El Paris Saint-Germain dio un golpe de autoridad ayer en Stamford Bridge. Pasó por encima del Chelsea con un 0-3 incontestable, con goles de Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu. 8-2 en el global de la eliminatoria, un resultado que sirve para mandar un mensaje al resto del continente. El campeón de Europa ha vuelto. Hoy L'Equipe dice en portada que fue un trámite. Le Parisien habla de paseo en Londres y fue una goleada que refuerza este PSG, tanto en lo futbolístico como también en lo anímico, en el tramo decisivo de la temporada. Deberes hechos, Luis Enrique orgulloso porque ve al vestuario con hambre y ya esperan rival. En cuartos, Liverpool o Galatasaray.
El Sporting de Portugal eliminó al todopoderoso Bodo.
Luis Suárez tem ponta de bate direita a posibilidad de igualar el miratorio partaba la tira.
Remontó Santiduque el 3-0 de la ida.
Sí, fue la imagen de los octavos de final. Corro esta remontada que protagonizaba el Sporting de Portugal, eliminando al Bodø/Glimt en la prórroga tras voltear el 3-0 de Noruega y acabar venciendo por 5-0. Los portugueses se medirán en cuartos al Arsenal, que solventó sin dificultad la vuelta contra el Leverkusen, venciendo por 2-0 tras el empate a 1 de la ida. Y hoy habrá que estar muy pendientes a lo que ocurra en Anfield, donde el Liverpool tendrá que levantar el 1-0 de Estambul ante un Galatasaray que ya eliminó a la Juve en la ronda de playoff.
Champions juvenil, eliminados el Atlético y el Villarreal en cuartos. Solo nos queda para entrar en la final a 4 el Real Madrid, que a esta hora juega contra el Sporting de Portugal. Carlos Sáez.
Y partido, Corro, que se encuentra en la segunda parte, como tú decías, en el Di Stéfano. Está el partido precioso, puede acabar para cualquier lado. Acaba de empatar el conjunto blanco con un gol de Jacobo. Están jugando Cestero, Aguado y Yáñez. Estamos en el 13 de la segunda parte. Real Madrid 1, Sporting de Portugal 1.
Y mañana la Europa League. El Betis recibe al Panathinaikos. ¿Con qué noticias, Escalera?
Lista de 23 futbolistas en el Betis. No está Nisco, Llorente, Lo Celso y tampoco entra Pablo García por decisión técnica. Se han recuperado a tiempo Nathan y Anrabat, que están listos para jugar. Pellegrini en rueda de prensa ha dicho que sería un traspiés no pasar a la siguiente ronda ante el Panathinaikos, que llega esta tarde. Llegan 2.000 griegos y Rafa Benítez dará la rueda de prensa a las 6:15 en la Cartu.
Mañana el Celta contra el Olympique en Lyon. Santi Peón.
La expedición del Celta está ya aquí en Lyon, en Francia, y por la tarde va a entrenar en el Groupama Stadium y tendrá lugar la rueda de prensa oficial. Han viajado todos por aquello de hacer piña, salvo Miguel Román, que acaba de ser operado. Incluso los sancionados Borja Iglesias y Mingueza, como digo, que han venido hasta aquí para hacer piña. Estamos pendientes de Ferran Jutglà, que terminó el partido frente al Betis con una conmoción. En principio no tendrá problema para poder jugar mañana. Como nota curiosa, en el avión del equipo ha viajado también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, invitado por la presidenta María Mourinho.
Mañana Conference, el Rayo contra el Sanspor. Noticias, Carlos Ganga.
Pendiente el Rayo del tobillo de Ilias Sajomaç, que sufrió un fuerte golpe contra el Levante y esta tarde se tiene que probar para ver si está disponible para la vuelta de octavos. A las 6 habla Íñigo Pérez y de Frutos, a las 7 el último entrenamiento y antes toda la actividad de los turcos del Sanspor en el estadio de Vallecas.
Enseguida sabemos la sanción para Atkar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Gema Santos, ¿cuántos partidos de sanción le han caído al futbolista del Getafe Azcar por su acción con Sorloz en el Metropolitano?
2 encuentros. Como contamos ayer, Corro, el Getafe había recurrido aduciendo que no pellizcó, como puso el árbitro en el acta, las partes de Sorloz, sino que solo estiró del pantalón al rojiblanco, pero el comité no ha aceptado esta versión y le ha sancionado con 2 partidos por conducta contraria al buen orden deportivo. Te cuento además que hoy la cadena COPE ha conocido que Luis Milla está en la prelista de De La Fuente. Milla ha dicho al respecto en la sala de prensa que le hace mucha ilusión y que es lo máximo a lo que puede aspirar.
Este es el jefe de los árbitros, Fran Soto, hablando del primer gol del Mallorca y de Burgos Bengoechea.
Se explica en que detrás de un árbitro está una persona que a veces pues comete errores. Es un error, o sea, entendemos que ahí debería haberse señalado la falta incluso con tarjeta amarilla. Es una pena porque no queremos errar. Sabemos que todo el mundo se juega mucho y los árbitros se juegan exactamente igual a otro nivel, pero evidentemente lo que no queremos es fallar y ahí tenemos que reconocer que ha habido un error.
Copa de la Reina, Andrea Peláez, el Atlético de Madrid ya está en la final.
Ganó 1-0 al Tenerife anoche con un global de 2-0 en la eliminatoria. Séptima final para ella, segunda consecutiva buscando la tercera Copa de la Reina. Hay que apuntar, Corro, una nota negativa. El encuentro estuvo parado 5 minutos por protocolo antirracista al denunciar Fatu, futbolista del Tenerife, que la jugadora del Atleti, Gio Quiroz, le había llamado negra. Lo recogió el acta, además del enfrentamiento en la puerta de vestuarios cuando ambas futbolistas se encontraron teniendo que ser separadas por varias compañeras. Desagradable incidente que en lo deportivo terminó con el Atleti finalista de Copa.
Hoy se juega la vuelta del Barcelona, Levante, Badalona, empate a 0 en la ida, Copa África, Marruecos. Es ahora la campeona, Ale Salguero.
2 meses después, la Confederación Africana de Fútbol ha declarado a Senegal culpable de perder por incomparecencia la final de la última Copa de África. Senegal se marchó del campo y amagó con no volver en señal de protesta tras un polémico penalti que luego falló Brahim. Marruecos apeló y ahora le dan por ganada la final por 3-0. Eso sí, el lío va a continuar porque Senegal piensa acudir al TAS.
En tenis, Ángel García, ¿cómo marcha el Máster de Miami?
Paula Badosa, que después de jugar un Challenger hacía muchos años en su carrera que no lo hacía, pero las lesiones le han lastrado tanto que ha tenido que coger ritmo, debuta esta tarde ante Šašković, ojalá las lesiones le respeten y pueda seguir adelante en Miami, donde juegan hoy también Bautista, los jóvenes Jodar y Landaruce, que pasaron la previa, derrota ayer en cambio, ahí no acaba de arrancar su temporada, de Jessica Bouzas.
Premundial de baloncesto femenino, España está en el Mundial, pero ayer perdimos contra Estados Unidos. Pilar Casado.
Por 14 puntos, 70-84, sin embargo la derrota deja buenas sensaciones con respecto al potencial de las de Miguel Méndez, que compitieron muy bien ante el equipo americano hasta mediado el segundo cuarto, la máxima estadounidense, más 19. A pesar de las bajas, Estados Unidos sigue siendo inaccesible. El próximo 21 21 de abril, sorteo del Mundial, España estará en el bombo 2.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
Anoche se cerró la fase de ganadores de la FIBA Champions y lo hizo con la victoria de Unicaja frente al Juventud. Los dos están en cuartos, pero los malagueños pasan como primeros de grupo. Además, derrota intrascendente ante el Trieste de un Tenerife que ya era campeón de grupo. Eliminado Gran Canaria, que perdió contra el Nimburg. En la Eurocopa FIBA, hoy a las 8, Bilbao Petkim Sport, 8 y media, UK Murcia Reggiana. Los bilbaínos defienden una ventaja de 8 puntos y los murcianos de un punto para pasar a semifinales.
En ciclismo, Eric Frade, ¿cómo marcha la Milán-Turín?
Está en la fase caliente, quedan 16 kilómetros, estamos bajando Superga, que se ha subido por primera vez en la segunda ya, será la meta definitiva. Roglic ha seleccionado al grupo de favoritos y está ahora mismo descendiendo junto a Pitcock, Cepeda y el Movistar Uitebroes, con muy pocos segundos de ventaja sobre el resto del pelotón.
Y en el Parra Center informa Rubén Parra, Santi Aldama se confirma, se pierde toda la temporada después de esa operación en la rodilla. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Han cepillado el bodo?
Sí, en la semana en la que tú has decidido honrar a los vikingos de Noruega, se han cepillado al bodo.
Si se lo cepillaron en Lisboa, fíjate tú. Seguro que los vikingos antiguamente llegaron a Lisboa.
Seguramente, dieron una vueltecita por allí. Bueno, sí, perdió el bodo contra el Sporting de Portugal, la renta de 3-0, perdió la prórroga 5-0, así que gran puesta en escena de la Liga de Campeones, pero a casa en octavos de final. Estamos buscando, Pedro, el nombre de los noruegos, un nombre de pila de noruegos.
De noruegos, sí.
De vikingos.
De vikingos, de esa gentecilla que vive en el norte de Europa y que lleva mil y pico años siendo conocidos por sus formas de ser y todas esas cosas. Bueno, estamos buscando un nombre que lleva, por ejemplo, uno de los jugadores buenos que jugó ayer en Lisboa con el Bodo y que fue derrotado, que es un nombre de rey de Noruega. El primero de todos esos que llevó el nombre, pues era hijo de su padre, del rey, que era su padre, y no era de la reina, sino de una concubina que tenía el rey, que era un fresco. Y la pista que te doy hoy es que, siendo Noruega un país con grandes atletas, con algún que otro de futbolista muy bueno, como Haaland, con esquiadores magníficos, por eso, por ejemplo, Noruega ha sido el país con más medallas en los Juegos Olímpicos últimos que se han celebrado en Italia. Bueno, pues uno de los personajes más famosos de Noruega lleva ese nombre.
Uno de los personajes más famosos de Noruega tiene ese nombre. ¿Está vivo ese personaje de Noruega?
Sí, sí, claro. Está sí, vivo, sí, ¿no? Claro. Vivísimo y coleando.
Vale, vale. Muy bien, Pedro, hoy 7:45. O sea, que se adelanta la cosa, ¿eh? Que el Barça juega a las 7:45, ¿vale?
Sí, hoy como nos despistemos nos perdemos un partido.
Doble sesión el día de hoy. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la victoria, la clasificación del Real Madrid contra el Manchester City.
Yo titularía ha pasado el mejor, porque creo que en el global de la eliminatoria el Madrid ha sido mejor que el Manchester City.
El Madrid tiene el mejor portero del mundo y tiene el segundo mejor portero posiblemente de muchos equipos, porque hoy lo de Courtois en la primera parte ha sido salvador para el Madrid y Lunin en la segunda parte ha evitado no que eliminen al Madrid.
Sí, pero pasa algún apurillo.
Pero ha evitado algún apuro. Sí. Y yo creo que eso demuestra que se puede tener un gran portero y que es muy importante tener un segundo gran portero.
El titular sería el Real Madrid, es un equipo extraordinario, porque ha definido Guardiola a su equipo como extraordinario y el Real Madrid le ha ganado pues 5-1 la eliminatoria. Sí.
Yo ayer puse muy en valor la comparecencia, la rueda de prensa de Guardiola, que me encantó todo lo que dijo antes de la rueda de prensa. Hoy su entrevista en Movistar me ha parecido...
Es que te diga una cosa, yo creo que está jodido porque él sabe que ha tirado la eliminatoria en Madrid.
El tío que te da dolor de cabeza hoy es Vinicius. Sí. Porque es que estaban todas.
Y, bueno, el que le pone los pases. O sea, Vinicius era un partido a su medida, pero a mí hoy ha estado espectacular Güler.
¿Es lo que más te ha gustado de esta eliminatoria?
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Santi Duque.
Estamos preguntando, corro por Álvaro Arbeloa, si se ha doctorado como entrenador y la mayoría del pueblo cree que todavía es pronto para eso. El 72% cree que no, solo el 28% cree que sí se ha doctorado.
El siguiente examen es el Bayern de Múnich, ahí a ver si se doctora Arbeloa. Lo ha hecho muy bien en esta eliminatoria. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. De mayo de 2017. Hornachos, Badajoz. Francisca Cadenas, de 59 años, sale de su casa para acompañar a unos amigos tras haber cuidado a su hija. Recorre apenas unos 50 metros y, tras despedirse de ellos, toma un pequeño callejón para regresar a su casa. Pero nunca llega. Nadie ve nada y su teléfono deja de emitir señal. Durante casi 9 años el caso de Francisca Cadenas fue un misterio absoluto, sin respuestas, hasta que hace unos días la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, puso el foco en dos vecinos, dos hermanos que vivían en una casa en ese mismo callejón, Julián y Manuel González.
Es que soy muy inocente, lo que pasa es que por ser vecino, porque como aquí por lo visto los vecinos somos los culpables. A ver, me han tirado por eso. Pero
habéis declarado ya en varias ocasiones, imagino.
Sí, que... sí, hemos facilitado todos los datos, han estado los judiciales en nuestras casas, han estado todos, y es que no sabemos por qué viene esto ahora.
Esto decía Manuel, conocido como Lolo, tan solo unas horas antes de que la UCO registrase de nuevo la casa de ambos y encontrasen allí el cuerpo de Francisca, bajo unas baldosas. Poco después, su hermano Julián reconocía el crimen. Los restos de Francisca tenían la clave para saber lo que pasó con ella. Y los datos que hemos conocido en el informe preliminar forense, la verdad que son estremecedores. Asegura que fue asesinada brutalmente, asesinada a golpes y posteriormente descuartizada. Aunque han pasado 9 años, su cuerpo guardaba la respuesta. La ciencia forense podría llevar a estos dos vecinos de Hornachos a la cárcel. Pues a raíz del caso de Francisca Cadenas queremos entender cómo la ciencia logra resolver crímenes. ¿Qué claves pueden encontrarse en un cuerpo? ¿Cómo revolucionó el ADN la ciencia forense? El doctor Antonio Alonso ha trabajado durante más de 40 años en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del que también fue director. Pocos conocen como él este tema. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de 9 años, los restos de Francisca han dado datos clave que van a ayudar en el juicio contra estos dos hermanos que ahora mismo están en prisión provisional. El ADN de la víctima, por un lado, y por el otro, la violencia que se ejerció sobre ella. ¿Cómo y qué se estudia en unos restos para obtener información tan importante como esta?
Bueno, fundamentalmente desde el punto de vista de la identificación del cadáver, lo que se analiza es el ADN que se puede obtener de unos restos que después de 9 años y en las circunstancias en las que se encontraban estos restos, pues son restos óseos, en los que ya no hay tejidos blandos y donde gran parte de la investigación forense va a estar reducida porque son restos óseos. Sí que se podrán establecer determinadas lesiones que puedan ser premorten o perimorten y eso va a ayudar en la investigación. Pero, por ejemplo, va a ser muy difícil por todo el proceso de putrefacción de los tejidos blandos encontrar evidencias o fluidos biológicos que pudieran esclarecer la autoría de los hechos en el supuesto de que hubiera habido una agresión sexual previa al asesinato. Va a ser difícil en ese sentido.
Lógicamente ha pasado mucho tiempo, han pasado 9 años y es más complicado sacar conclusiones de los restos encontrados. Pero ¿hasta cuántos años después pueden los huesos o los restos de ropa, por ejemplo, dar información sobre la causa de la muerte de una persona?
Puede ser muchos años, pueden ser del orden de cientos de años. Depende de cómo haya estado esa muestra conservada. Es decir, una mancha de semen, de sangre o de saliva seca sobre un tejido puede durar años y años y de esa muestra se puede obtener un ADN que nos permite identificar de quién proviene esa muestra.
Como contábamos, Antonio, el cuerpo de Francisca fue ocultado bajo unas baldosas. ¿Cómo influye el entorno, la tierra, la humedad, la temperatura en la conservación de pruebas?
Es importantísimo, ¿no? En la medida en la que cuanto más humedad, cuanto más tiempo, cuanto más temperatura, hay una mayor degradación, primero de los tejidos blandos e incluso dependiendo de cómo sea ese terreno de ácido o de básico, puede generar incluso la destrucción de los restos óseos.
Tú eres autor de un libro que acabas de publicar, La huella invisible, cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España. Hoy en día el ADN es fundamental, es clave en muchísimas investigaciones. ¿Qué permite hacer exactamente que antes era imposible en la criminalística?
Bueno, fundamentalmente es el sistema de identificación humana más fiable en la actualidad, ¿no? Que nos permite establecer de quién pueden ser esos restos con una fiabilidad muy grande y que además nos permiten utilizar distintas estrategias de análisis. Porque tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el ADN no solo nos dice lo que somos nosotros, llevamos en nuestro ADN el ADN de nuestros progenitores, de nuestros familiares, y por lo tanto compartimos una parte de ese genoma. Es decir, que cuando accedemos al ADN de una persona, estamos accediendo a gran parte de los familiares, los parientes de esa persona. Y eso muchas veces es una estrategia que se utiliza en algunos casos. No damos con el individuo en una base de datos, pero damos como en un familiar, y eso es una pista para empezar a hacer una investigación que nos lleve al asesino.
El ADN, además, que lo tenemos en todo nuestro cuerpo, desde el pelo hasta cualquier fluido en nuestros huesos, es decir, cuando se encuentran unos restos siempre va a haber ADN.
Siempre va a haber, si no ha habido una degradación total de la materia orgánica, por ejemplo, en restos quemados. Recuerdo, por ejemplo, el caso de José Bretón,
que
asesinó a sus niños y los quemó completamente hasta la cristalización de los huesos. Había perdido toda la materia orgánica. Y ahí es donde otras técnicas, como la antropología, permiten decir estos son unos huesos de unos niños de esta edad. Es decir, que no siempre el ADN tiene la respuesta. Al final es un conjunto de ciencias las que van a ayudar en esa investigación.
Antonio, en tu libro La huella invisible haces un recorrido por algunos de los casos más importantes resueltos gracias al ADN. Vamos a hablar de algunos. Para el primero nos vamos a ir hasta 1983 y 1986 en Reino Unido. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dos adolescentes, Linda Mann y Dawn Ashworth, son asesinadas.
Sí, durante años no hay forma de identificar el culpable hasta que en 1986 se utiliza por primera vez el ADN en una investigación criminal. Gracias a esta técnica, la del ADN, en 1987 se identifica y condena a Colin Pitchfork. Es el primer caso de la historia resuelto con ADN.
Antonio, ¿qué supuso ese momento para la criminalística? ¿Fue un antes y un después, evidentemente?
Completamente. Llegó un poco más tarde a ser algo rutinario, porque esto era un descubrimiento que se acababa de hacer por Alex Jeffries en el Reino Unido, y que como había estos asesinatos que habían creado tanta alarma social, pues se le llamó para ver si podía hacer una aplicación de esa técnica novedosa. Y la hizo, y la hizo con éxito. Quiero recordar que el ADN no solamente permitió incriminar a Colin Pitchfork, permitió antes excluir a un falso culpable, que un chico que tenía una determinada deficiencia psíquica y que se había dado como culpable, como se había autoacusado, y fue el ADN el que permitió. Es decir, esa es la otra cara de la moneda del ADN. No solo sirve para identificar, sirve también para exonerar, claro, a falsos culpables.
Uh-huh. El ADN, fíjate, primera vez que se utiliza en 1987, pensamos que el ADN ha estado con nosotros desde hace mucho más tiempo, ¿no? Es una prueba más o menos reciente. Antonio, vamos a hablar de un caso que nos conmocionó a todos aquí en nuestro país. Hablamos de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Pues seguimos en la COPE, les estamos contando desde hace unos minutos. Acaba de suceder lo que parece un atentado de grandes dimensiones en la estación de Atocha.
Pues así lo contábamos aquí en COPE, esos primeros instantes de incertidumbre, de confusión, tras estallar esas primeras bombas en la estación de Atocha. El atentado yihadista en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia dejó 193 fallecidos y 2.000 heridos. En aquellos primeros momentos de caos y, como decía Antonio, de confusión, vuestro trabajo como forense se convirtió en fundamental en ese pabellón 6 de IFEMA, que fue una morgue improvisada y donde debíais identificar los restos de las víctimas. Esto me imagino que no se olvida jamás.
No se olvida, y menos para un biólogo forense que no está acostumbrado a salir de su laboratorio, que recibe una muestra aislada. Cuando te enfrentas a tantas muertes atroces, con tanta fragmentación, con tanta desmembración de los cuerpos, pues realmente genera un impacto, ¿no? Y creo que la manera de poder sobrellevar esa situación, toda aquella noche, madrugada, que estuvimos trabajando en IFEMA, fue gracias a la solidaridad de los equipos. Allí hubo aquella noche más de 600 personas de todo tipo de profesionales, desde el punto de vista forense, pero también de asistencia sanitaria,
psicólogos,
de bomberos,
muchos
psicólogos.
Se presentaron allí para apoyar a las familias.
En fin.
Yo estuve cubriendo también lo que pasó en el 11M y fue así. Es que mucha gente se volcó directamente con esta tragedia.
Sí.
Cualquiera de nosotros podíamos ir en esos trenes, nos tocó muy de cerca y la gente se volcó, efectivamente. Y vosotros, fíjate, la respuesta, los que estabais allí haciendo un trabajo, además,
sí,
fundamental. Me imagino que, Antonio, para ti ha sido lo más duro de tu carrera.
Efectivamente, yo recuerdo siempre esos días como de lo más duro, ¿no? El enfrentarte a la muerte y a esos cuerpos en ese estado, creo que es una de las experiencias más atroces. Recuerdo también algo tremendo, que es, por ejemplo, ver en la mesa de autopsia a un niño, en el caso de Hispaner, que fue un accidente, uh-huh, aéreo en el año 2008. Creo que también eso es muy duro. Es una imagen que no se te olvida. Pero bueno, al final tenemos que ser profesionales, tenemos que hacer nuestro trabajo y es de lo que se trataba aquella noche y aquellos días.
Y en estos casos en los que hay tantos fallecidos, el ADN es lo que acelera además, ¿no? La identificación de los cuerpos.
Sí, hay tres métodos, pero sobre todo dos que se utilizan, que son las huellas dactilares, la lofoscopia y el ADN, ¿no? Y ambos en su conjunto permiten acelerar y sobre todo dar una respuesta segura, ¿no? De que hay una identificación.
Porque se
certera.
Trata de eso. Hay familias esperando la peor de las confirmaciones y dices, cuanto antes se la des, mejor. Mejor,
sí.
Y sobre todo darla con certeza,
efectivamente,
evidentemente.
Efectivamente.
Vamos a retroceder, Antonio, si te parece, en el tiempo. Vamos hasta el 17 de marzo de 2001. Irra.
En Campo de Criptana, en Ciudad Real, asesinaban a una joven de 14 años llamada Inmaculada Arteaga, pero hasta 5 años después no se dio con su asesino. Lo lograron gracias a un apellido y a través del padrón del pueblo, Pilar.
Antonio, ¿cómo se ha conseguido hacer esto? Cribado genético.
Sí. Es un análisis más o menos sistemático de un grupo reducido de personas. En este caso eran todos aquellos allegados a la víctima o que habían estado en ese bar donde se le perdió la pista el día antes, ¿no? Y aquí la pista fue el análisis de lo que es el cromosoma Y. Todos recibimos el 50% del ADN de nuestro padre y de nuestra madre, pero hay algo que recibimos los varones solo de nuestros padres, que es el cromosoma Y, y esa herencia patrilineal es la misma que la herencia cultural de nuestro primer apellido que lo recibimos de los padres, ¿no? Entonces, en ese primer screening de muestras, vimos que todas eran distintas al perfil de cromosoma Y de los restos que estaban en la víctima, de los restos de ese varón, salvo un individuo que era igual, menos en una región pequeñita, con lo cual propusimos la teoría de que podría ser un familiar de ese individuo. Y entonces se cogió el padrón a partir de ese apellido, de ese varón, y después de analizar 55 individuos, dimos con la persona que tenía el mismo perfil, que luego pudimos comprobar con pruebas adicionales y que se declaró culpable del asesinato.
Antonio, ¿qué cantidad de ADN es necesario analizar para conocer la identidad de una persona? ¿Hay un mínimo? No sé, pienso en una colilla o en los restos de piel que pueden quedar en las uñas de una víctima que ha arañado al agresor o, como te decía antes, en un cabello. ¿Qué es lo mínimo que necesitáis para poder trabajar?
En cantidad, lo mínimo son del orden de una docena de células. Eso es algo que no pues se puede ver con el ojo, ¿no? Que hay que valorarlo microscópicamente. Esa es una de las ventajas de este análisis, pero también es uno de los inconvenientes, ¿no? Porque normalmente en una escena, además del ADN que nos interesa, suele haber ADN de las personas que estuvieron antes, o puede haber contaminaciones posteriores de la escena o en el propio laboratorio. Así que la gran ventaja del ADN, gracias a la técnica de PCR, que hoy todo el mundo sabe por el tema del coronavirus, es también una desventaja porque nos va a hacer más difícil el tener esa amplia sensibilidad para detectar todo lo que tenemos. Y cada vez es mayor esa sensibilidad y cada vez se hace más rápido y cada vez produce resultados más fiables.
Estamos hablando de ADN, de pruebas forenses, y me viene a la cabeza, Antonio, una serie, CSI. Vuestro trabajo no tiene nada que ver con lo que veíamos en la serie.
No tiene que ver. Lo que pasa es que al final la realidad va superando a la ficción en algunos aspectos, ¿no? Pero evidentemente la ciencia tiene limitaciones. En la ciencia se cometen errores. La ciencia no es infalible, no es inmediata. No se hace en laboratorios con una luz de penumbra ni con neones. Los laboratorios tienen una luz están muy bien iluminados para que podamos acceder y analizar las muestras. Y las hacen distintos equipos. En las series vemos que el policía que lleva la pistola, que detiene al individuo, se va al laboratorio, hace la prueba.
Lo hace todo.
Y luego se va al juzgado y hace el testimonio, ¿no? Bueno, aquí eso está más especializado y más repartido.
Pues Antonio Alonso, forense y autor del libro La huella invisible. Antonio, gracias por acompañarnos esta tarde y por aclararnos todas estas cuestiones tan, tan relevantes, tan importantes.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Vemos en muchos barrios de todo nuestro país. Estoy hablando de los conocidos como gorrillas, personas que piden dinero por ayudarte a aparcar en zonas gratuitas, a menudo bajo intimidación. Su actividad es totalmente ilegal y además crean muchas veces problemas de inseguridad a los vecinos que se encuentran con suciedad en la calle, con amenazas si no les das ese dinero, o incluso con peleas entre ellos.
La policía pasa una vez, dos, que la noche es larga.
¿En dónde vamos a hacer un 91?
Hay algo goloso dentro del coche, no te van a partir.
¿Sabes? Ahí sí que te arrasa el coche, hijo puta.
Me dice para acá, ¿y dónde está el nato?
Algunos vecinos hablan de inseguridad y han llegado incluso a organizarse en grupos para disuadir a esos gorrillas.
No se puede, a casa, venga.
Pues este es el caso de los vecinos del barrio del Cerezo, perteneciente al distrito de La Macarena de Sevilla. Han creado una plataforma para organizarse, se comunican a través de grupos de WhatsApp y han formado dos patrullas ciudadanas al día para conseguir que los gorrillas se vayan y, dicen, dejen de molestar a los que pasean por sus calles y plazas. Están hartos de tener suciedad, excrementos, cristales en el barrio, pero también de las coacciones y amenazas de estas personas que a menudo beben y se drogan también en plena calle y llegan a ponerse violentos. La plataforma se llama SOS El Cerezo y José Antonio es uno de sus portavoces. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
José Antonio, los gorrillas llevan actuando en Sevilla desde hace ya muchos años, pero ¿qué ha pasado para que hayáis decidido, pues eso, organizaros entre los vecinos y crear estas patrullas ciudadanas?
Bueno, pues el problema viene básicamente porque desde hace un año, un tiempo hasta ahora, está habiendo mucha más inseguridad, bien por falta de presencia policial, y que esto conlleva que haya más delincuentes, llámalo gorrilla, llámalo delincuentes en sí, porque hay más aparte de gorrilla, pero bueno, centrándonos en los gorrillas, hace que se incremente su presencia, hace que su labor delictiva sea más amplia, Y que no tengan control, o sea, no hay un control policial que los tenga fuera de ese acto ya de por sí, que ya está fuera de la legalidad el pedir dinero por aparcar un coche cuando todos pagamos nuestros impuestos y, uh-huh. y dentro de nuestros impuestos va a poder aparcar en una zona determinada de la calle.
¿Pero qué os encontráis en la calle? ¿Es un problema de salubridad? ¿Es un problema de inseguridad?
Pues el problema viene desde muchos puntos, desde la insalubridad, la inseguridad, el ver restos de droga por la calle, por parques donde hay niños, a horas a las que hay niños, beben dentro de esos parques, rompen las botellas ya cuando van alcoholizados hasta las cejas, rompen las botellas, hay cristales por esos parques donde hay niños, donde se te cae un niño de 2 años se te corta, o tiene contacto solo con visual y cercano a esos restos de papelillo donde va la droga metida, tienen acceso a esos restos. Hombre, eso es muy peligroso, y ya lo hemos puesto, ya estamos cansados, estamos hartos, hemos creado esta plataforma porque estamos ya al límite, no nos escuchan, hemos intentado ponerlo en manos de las competencias administrativas que deben de tomar medidas y cartas en el asunto, no lo han hecho, no nos hacen caso, entonces pues gracias a los medios, gracias a vosotros y a los que empezaron a escucharnos y a darnos voz y a darnos altavoz, pues estamos consiguiendo que se pongan un poquito las pilas y que empiecen a tomar decisiones, por lo menos, porque sigue siendo insuficiente las medidas que están tomando.
José Antonio, vamos a escuchar un fragmento de un vídeo grabado por una vecina que forma parte de vuestra plataforma.
¿Sí?
En ese vídeo vamos a escuchar cómo le recrimina a uno de los gorrillas que orine en la calle y vamos a escuchar también la respuesta de él.
¿Qué visto me en aquella esquina, corazón?
No me va a ver, siempre voy ahí, siempre voy a mear ahí.
Vale, pero te puedes echar un poquito más para atrás.
No, no.
Bueno, seguí haciendo lo que os dé la gana. Cuando
¿te molesta a ti? Aquí.
Sí, me molestas a mí y me molesta que estéis bebiendo porque yo tengo un hijo pequeño, sí. El cual deja después las litronas por ahí. ¿Sí o es mentira?
Pero aguántate.
Ah, que me aguante. Aguántate ahora cuando te llama la policía, campeón.
¿Os encontráis, José Antonio, a menudo, pues eso, con reacciones, con chulería, las veces que les llamáis la atención? Aguántate, le dice.
Yo creo que nada
a la vecina.
Más, no, creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Aquí podéis ver cómo esto es, bueno, esto es lo más light que os podéis encontrar. Estamos viviendo situaciones de terror absoluto. El otro día la policía local incautó a uno de estos gorrillas 3 navajas diferentes. Cuidado. 3 navajas que con los que un día que vaya un poquito más hasta las cejas de lo que sea, en un momento en el que un vecino te quiera, te esté diciendo que no te va a dar dinero porque no tiene por qué darte dinero, se te revela, te dice una palabra más alta que otra, el otro le contesta y acabamos teniendo un auténtico problema serio, que ya lo tenemos, pero imagínate que esto llega a manos de que, bueno, pues tenemos que ver cómo acuchillan o le hacen cualquier cosa a cualquier vecino. Hay robos, hay mucha inseguridad y no nos sentimos protegidos para nada.
Bueno, estamos hablando de la situación que están viviendo estos vecinos de Sevilla a raíz, como consecuencia de la actividad ilegal, repetimos que es ilegal, la actividad de los gorrillas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen las ordenanzas municipales?
Bueno, pues está prohibida en la mayoría de los ayuntamientos.
Sevilla, Murcia, Madrid, Málaga prohíben expresamente la actividad de aparcacoches no autorizados en la vía pública para evitar la coacción y garantizar la libre circulación, pero para el resto también está el Código Penal, que considera esta actividad un delito de extorsión cuando hay amenazas o coacciones, o de daños cuando hay vehículos afectados. En este caso, pues las multas pueden ir hasta los 750 euros. También está la Ley de Seguridad Vial, para acabar, que prohíbe que estén en la calzada sin autorización y prevé sanciones de hasta 80 euros.
Ya, pero todos vemos gorrillas por todas partes, en muchas ciudades además actuando con impunidad. ¿Qué pasa en el caso concreto de Sevilla, Urbano? Bueno,
pues en Sevilla nos tenemos que ir hasta diciembre de 2008, cuando entró en vigor la ordenanza antivandálica, según la cual los gorrillas serían sancionados con multa de 120 euros por una práctica ilegal, que ya entonces acumulaba multitud de quejas vecinales. 18 años después, pues seguimos igual. En 2023 se produjo una pelea entre gorrillas por el control de los aparcamientos del estadio del Betis, el Benito Villamarín. La Policía Nacional detuvo a 5 personas tras una pelea que fue pues entre dos grupos que se emprendieron una pelea con palos, piedras y tijeras.
A los 10, a los 5 segundos llegaron los demás, con los palos que traían y demás, les dieron.
Y además llevaban tijeras, llevaban.
Para buscar soluciones, precisamente hoy ha empezado a funcionar una unidad de élite de la policía local. Escuchamos a Manuel Corregidor, intendente de la policía local de Sevilla.
Saben ustedes que hay serios problemas de seguridad en la zona del Cerezo, en la zona norte de la ciudad, y ya tenemos diseñado un operativo para empezar a trabajar a primera hora de la tarde en la barriada del Cerezo. El GAR, fundamentalmente, me voy a circunscribir al primer evento que tenemos, que es la Semana Santa. Digamos, nosotros somos especialistas en control de masa. Vamos a estar en aquellos...
Preparando la Semana Santa, el Grupo de Apoyo y Reacción, GAR, está compuesto por 36 agentes con formación especial y su primera actuación es hoy, precisamente, en el Cerezo.
José Antonio, ¿estáis notando? ¿Se nota ya la presencia de esta policía, del GAR?
Pues mira, te lo voy a decir claramente y además me voy a hacer voz de una publicación del Sindicato de Policía Local de Sevilla, sin ir más lejos, donde ellos mismos denuncian la falta de efectivos para poder hacer frente a este tipo de situaciones y donde también nos comunican, hablo del Sindicato de Policía Local de Sevilla, que para poder meter a este grupo de compañeros, por supuesto, hacer frente a este tipo de situaciones, han tenido que recortar efectivos de otros barrios. O sea, si estamos quitando el problema de un sitio para meterlo en otro, pues dime a mí cuál es la solución al problema, porque ahora si tapas un agujero con un dedo, el que has destapado, ¿qué vas a hacer con él?
Está claro, está claro.
Pues. Lo denuncia, el Sindicato de Policía Local de Sevilla, que necesitan efectivos, y la Policía Nacional de Sevilla, tres cuartos de lo mismo. Le podéis preguntar a los miembros del sindicato, porque es que están también al límite. No hay efectivo.
Pues José Antonio, portavoz de la plataforma vecinal SOS, el Cerezo, gracias por contarnos en vuestra situación, vuestro problema, y ojalá que los vecinos podáis disfrutar de una convivencia tranquila en vuestro barrio.
Muchísimas
José Antonio,
gracias.
Que vaya todo lo mejor posible. Gracias.
Gracias por el altavoz. Muchas gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la vuelta de los octavos de la Champions en COPE.
Hoy, duelo contra ingleses.
Desde las 6:30 de la tarde, Barcelona-Newcastle.
Tira, llama, gol.
Empate en la ida y todo por decidir. Y después, Tottenham-Atlético de Madrid.
¿Con qué sale el Atlético de Madrid, Rubén?
El Atleti defiende el 5-2 de la ida en Londres.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Pues ya. Estamos todos.
El número uno del deporte. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Celebra el Día del Padre con un 30% de descuento en toda la ropa, pijamas y calzado de hombre. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 19 de marzo.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Dámete de lo que quiero vivir. Dámete de lo. El verdadero.
El verdadero sabor del agua.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1.000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.